Todo el capítulo. Ay, ya que oye el ruido de un teléfono, quítale el volumen a su teléfono, aprovechando. Así, para que de esa manera no haya interrupciones. Mateo capítulo 9, versículo 1, y vamos a leer todo el capítulo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Puede tomar asiento. Señor Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu tome control en este momento, Señor, que nos ayude a poner atención a tu palabra, a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Que podamos, Señor, ser obedientes a la voz de tu Santo Espíritu, Señor, que permitamos que tu Espíritu, Señor, pueda darnos esa palabra y ponerla en nuestro corazón, que nuestro corazón sea tierra fértil donde pueda germinar tu palabra. Queremos no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Ayúdame a mí para que al estar estudiando y presentando estos versículos, Señor, que tu Espíritu pueda hablar de una manera clara, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el servicio de inglés prometí que el sermón iba a ser corto y terminé rompiendo esa promesa. Así es que no quiero prometer nada con ustedes. Y es que me estaba guiando por los versículos, porque la semana pasada nos habíamos propuesto ver desde el versículo 18 hasta el 26, pero solo llegamos hasta el 22. Entonces nos quedaron pendientes el 23, 24, 25 y 26, y son los que vamos a estudiar ahora. Entonces, versículos 23 al 26. Si usted nota, el título que le puse al sermón es Talita Kumi, pero Talita Kumi no está aquí en estos cuatro versículos. Para ello tenemos que ir a otros pasajes de la Escritura, y quiero explicarle un poquito, hay un poquito de teología nomás ahí. No muy profundo, nomás despacito. Los primeros tres evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos, y la palabra sinóptico solamente quiere decir parecido. Entonces los primeros tres evangelios son parecidos, tienen muchas de las cosas que sucedieron narradas casi en los tres evangelios. Entonces lo que hacemos al estudiar la palabra es no solamente ver el pasaje en el evangelio que estamos estudiando, sino también ver los demás evangelios que hablan de lo mismo, para así tener un cuadro completo. Porque usted tome en cuenta que Mateo fue un testigo ocular de varias de las cosas. Marcos vino y fue, se considera que él fue discípulo de Pedro, y que él lo que escribió, que Marcos bien podría ser el evangelio de Pedro, que Marcos escribió lo que Pedro le estaba dictando. Y Lucas era un tremendo estudioso, un tremendo doctor, médico, pero también era muy meticuloso en detalles. Entonces, por eso es que el Evangelio de Lucas tiene tanta información y tantos detalles interesantes, y prácticamente se puede decir que toma el lugar casi como de un historiador. Entonces, él investigó bastante, él fue a fondo a hablar con todas las personas que fueron testigos oculares. Y cada quien escribió el Evangelio. Y entonces las que se repiten, las historias que se repiten en los tres Evangelios, uno las estudia de esa manera. Estudias lo que dice aquí, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas, y agarras el cuadro completo. No es que se contradicen. Usted va a ver, bueno, ahorita que leamos los otros pasajes, va a decir, ay, parece como que lo platican diferente. Pero honestamente, si hiciéramos el experimento, usted ya ha visto ese juego, ¿no?, que hacen de que ponen a 10 personas afuera y piden que una persona pase y alguien le cuente una historia a esa persona y le dice, tú ve y cuéntale a la que sigue. Y luego tú le cuentas a la otra y tú le cuentas a la otra. Y cuando termina el último, ¡ay, Dios mío! Hace un revoltijo de historia que no es para nada parecido a lo que era. Pero cuando va usted a un caso en corte lo que hacen es corroborar las diferentes versiones. A ver, ¿tú qué fue lo que viste? ¿Y tú qué esto? ¿Y qué? Y pero, a ver, ¿a qué hora es esto? Y logran hacer un cuadro perfecto de exactamente lo que pasó. Es lo que vamos a hacer con estos versículos. Vamos entonces a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, que es el evangelio que sigue después de Mateo. Y vamos a buscar el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, a quien tenemos el nombre ahora del principal de la sinagoga. Mateo no nos dice el nombre, Marcos sí nos dice el nombre, entonces se llama Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, mire. En Mateo dice, si va al versículo 18, dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella. Pero Marcos dice, versículo 23, dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces alguno diría, entonces Mateo está echando mentiras, porque de acuerdo a lo que dice Marcos, la hija no había muerto, la hija estaba agonizando. Bueno, ahorita va a ver cómo Mateo también estaba diciendo la verdad. Mire, sigamos leyendo. Fue pues él con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿qué le dijeron? Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Entonces, ¿dónde están? Todavía no se habían ido. Llegó la mujer y tocó el manto mientras ellos apenas se iban a ir. Entonces Mateo empieza a registrar la historia a partir de aquí. Para él, a él lo que más le llamó la atención es que le vinieron y le dijeron que la hija había muerto. Entonces Mateo registra como que la hija ya había muerto, porque él lo toma de aquí. Pero Marcos nos dice que no. Nos dice que cuando llegó él a pedir que Jesús fuera, él fue para que sanara a su hija que estaba enferma. Pero en realidad, antes de que llegara allá, la hija murió. Y entonces vemos aquí, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña y a la madre de la niña y a los que estaban con él, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, aquí está la frase Talita Kumi, le dijo, Talita Kumi, ahí le va otro poquito de teología. El Antiguo Testamento, detrás de Mateo, desde Génesis hasta Mateo, fue escrito en hebreo. Luego, Después, el lenguaje, el idioma que Jesús hablaba no era hebreo, Jesús hablaba el arameo, que era una mezcla de un lenguaje que se había desarrollado ya en el tiempo que estuvieron en el exilio. Luego, después, el lenguaje común que más se usaba era el griego. Entonces, algunos de los libros del Nuevo Testamento, especialmente Apocalipsis y el Evangelio de Juan, están escritos en griego, pero la mayoría de los demás están escritos en arameo. Y usted tiene que encontrar, se va a encontrar traducciones que están en diferentes idiomas. Entonces, aquí nos traduce, me imagino que porque el lenguaje más usado era el griego, y si Marcos está escribiendo en arameo, de cualquier manera, si está escribiéndolo en griego y lo está traduciendo para el arameo, ¿verdad? Les dice lo que quiso decir con Talita Kumi. Y entonces se los traduce y les dice, traducido es, niña, a ti te digo, levántate. La Biblia también del Antiguo Testamento fue, después se usó la versión que es conocida como la Septuaginta, porque fue la que tradujeron del hebreo al griego o al arameo, para el idioma que usaban. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es donde encuentra uno que la gente a veces quiere saber en qué traducción está eso y cómo está para entender mejor el original. Ahora, muy pocos hablamos griego y muy pocos hablamos arameo, ¿verdad? Difícilmente hablamos español, a veces bien, y algunos se sienten expertos. Pero gracias a Dios hay muchos recursos que uno puede buscar. Para ustedes que son estudiosos, ya he recomendado a alguno de los hermanos que busquen The Blue Letter Bible, Blue Letter Bible, así como dice, y eso es para si usted quiere ir al original y ver en el original cómo estaba escrita esa porción de la escritura, y ahí le vienen las palabras que lo guían también al Strong's Concordance. La Strong's es una concordancia del idioma original, que cada palabra la tradujeron cómo se usaba en aquel tiempo y dónde la encuentra en la escritura, en toda la escritura. Entonces usted puede encontrar la palabra puerta en el idioma original, se vaya a Blue Letter Bible, busca esa palabra ahí en alguno de los pasajes y luego le va a decir dónde en toda la escritura se usa esa palabra, qué sentido se le daba, y usted puede entender más profundo. Aquí ya estamos hablando de ir profundo a la escritura, ¿eh? No más por encimita. Pero eso es si usted quiere preparar un estudio así. Entonces hay maestros o predicadores que usan mucho ese tipo de recursos y le van a dar una enseñanza donde casi va a ser como que está tomando una clase de inglés o una clase de gramática, donde le van a decir, el verbo está conjugado en gerundio, participio, y usted sabe qué tanto, y le van a explicar todo eso, y por lo tanto, aquí el énfasis está en tal palabra, y se pone muy interesante para los que les gusta estudiar así. Yo le voy a ser honesto, le explicaba a alguno de los hermanos, le digo, yo estudio de esa manera, puedo estudiar y sacar toda esa información, pero no le veo mucha utilidad, prefiero mejor lo práctico. Entonces yo me voy a lo práctico. Entonces usted debe decir, ay, el pastor este como que ni sabe, porque escucha a otros que dicen, uy, en el griego la palabra que hay, y usted se queda, ay, qué apantallador, sabe mucho hebreo, sabe mucho griego, sabe. No, lo leyó en otro lado y lo trae apuntado ahí, se lo está leyendo nomás. Entonces, digo, por los que quieren ese tipo de enseñanza, la puede tener si usted se pone a estudiar a fondo y buscar esos recursos. A mí me interesa mucho el usar toda la escritura que hace, le da contexto a lo que estamos estudiando. Por eso es que estoy leyendo estos pasajes. Vaya a Lucas 8 y lo voy a leer rápido. Y es lo mismo que leímos allá en Mateo. Lucas 8, 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Aquí tenemos el nombre, ¿verdad? Se llama Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, aquí se nos da la edad, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Qué interesante, ¿no? Esta mujer estaba enferma 12 años y la niña tenía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Aquí se agrega otra cosa. En el versículo 55 se agrega que el espíritu volvió en ella y que mandó que se le diese de comer. Entonces, ahora sí ya podemos ver los cuatro versículos o cinco que tenemos nosotros para entender exactamente cómo Dios llevó a cabo este milagro en la hija de Jairo. Entonces Jairo era el principal de la sinagoga. Esto quiere decir que era un hombre conocedor de la ley, ¿verdad? No iban a poner a cualquiera que estuviera encargado de la sinagoga. Las sinagogas fueron, se cree que sus principios o que la manera como empezaron, que fue en el exilio cuando estaban en Babilonia, que habían sido llevados cautivos y que el templo había sido destruido en Jerusalén. Y entonces en el tiempo que estuvieron en el exilio, para ellos no perder su costumbre de leer la ley, de estudiar a los profetas, ellos escogían casas donde se reunían a estudiar la Torá, a estudiar el Antiguo Testamento, a estudiar los pasajes de la Biblia. Pero conforme fue pasando el tiempo, ya no solamente fueron las casas, sino que ya asignaron edificios. Y si usted se fija, las iglesias cristianas tienen un modelo muy similar al de las sinagogas, porque las sinagogas, el lugar preeminente era para la predicación, para la enseñanza, y el es lo que es conocido acá como el santuario, como el lugar santo, ¿no? Como el altar que nosotros le llamamos. Ellos seguían el modelo un poquito como del templo, ¿no? De tener la parte donde uno podía entrar, pero aparte una parte sagrada, santa. Ahora, nosotros no le damos ese simbolismo. Yo sé que inclusive hay iglesias cristianas que casi dicen que no pueden ni tocar acá el altar porque es santo. O sea, entiendo que debe haber reverencia y respeto a la casa de Dios, pero de ahí a irse a uno a decir que hay una unción especial que no te puedes arrimar porque... No. Pero el modelo de las iglesias cristianas es más o menos como una sinagoga. Entonces, si usted tenía curiosidad, ¿cómo es? Ellos van a tener la caja atrás, que sería como el ejemplo del arca, atrás, donde guardan los rollos, los pergaminos, y de ahí los sacan y los leen para estudiar la palabra de Dios. Entonces, el principal de la sinagoga a veces era el encargado del edificio. No necesariamente son personas que se les paga, son voluntarios. Ahora se les llama presidente, el presidente de la sinagoga. Y son personas que se encargan de las finanzas, que se encargan de que todo esté en orden, de que todo esté bien arreglado, que se siga todo lo que ellos estipulan ahí como reglamentos. Entonces son personas muy importantes, ¿verdad? Tienen las llaves, abren, cierran y todo. Y este era uno de los principales. Ahora, claramente se ve en la escritura que este principal de la sinagoga tenía un visto, aprobaba sobre el ministerio de Jesús, porque ya Jesús había ido a Capernaum antes y él había ministrado, él había hablado la palabra en ese lugar y el principal de la sinagoga le había dado oportunidad que él hablara en la sinagoga. Y Jesús, a pesar de que no había tenido estudio formal, no había ido a ninguna de las escuelas rabínicas de esos tiempos, aún así la gente sabía que él era rabí, que él era maestro, que él enseñaba bien la palabra de Dios y le abrían los lugares para que también pudiera enseñar la palabra. Y entonces, por eso es que Jairo ya tenía una buena impresión acerca de Jesús. Lo vemos, los pasajes nada más donde vemos que antes de este incidente, de antes de esto, en Marcos 1, 21 al 28, Jesús sanó ahí a un hombre dentro de la sinagoga. Y en San Juan 4, 46 al 54 también Jesús hizo milagros. Y sabemos que es adentro de la sinagoga, entonces ya había quedado esa impresión en ellos. Pero ahora, entonces vamos, no voy a leer los pasajes aquellos, perdón, que los mencioné, pero no los vamos a ir. Vamos entonces a entrar en Mateo 9, versículo 23. Usted recuerda entonces, antes de entrar al 23, tenemos que mencionar lo que leímos en Marcos y en Lucas, porque sabemos que aquí en el versículo 23 ya Jesús entra a la casa. Pero antes de que entrara a la casa, él había ido delante de Jesús y en el versículo 18 nos dice que se había postrado delante de él. Quiero que veamos este día cómo para que Jairo pudiera recibir su milagro, tuvo que hacer un esfuerzo él. No fue automático. No fue nomás dijo, pues yo le voy a decir a Jesús y que él diga la palabra así como había dicho el centurión, sino que él hizo un esfuerzo por ir y así como esta mujer tuvo el problema de la multitud, también Jairo tuvo el problema de la multitud. Yo no sé ni cómo le hizo. La escritura no nos dice, solamente nos dice que por fin se halló frente a Jesús y se postró delante de él, cayó postrado. ¿Qué haría? No sé si con su influencia dijo, con permiso, soy el principal de la sinagoga, y si le fueron abriendo espacio por eso, o si como algunos, ¿no? Cuidado, cuidado, tengo lepra, ábranse, ábranse, tengo lepra, y algunos, ¡ay! Le hicieron el espacio y lo dejaron que llegara hasta el frente. No sé cómo lo hizo, pero llegó al frente de Jesús y lo que hizo fue postrarse delante de él, humillarse delante de él. Entonces, el obstáculo de la multitud. Ahora, nosotros nos enfocamos mucho en el milagro que Dios hizo en la mujer que tenía el flujo de sangre la semana pasada. Pero usted, ¿con qué cara estaría viendo Jairo a esta mujer? Yo creo que Jairo dijo, esta nomás vino a echarme a perder mi milagro. Sí, me está interrumpiendo, o sea, yo ya vamos rumbo a mi casa, mi hija está enferma y esta mujer viene aquí. Ya dijimos que tal vez hasta gata se fue ahí y tocó el manto del Señor para recibir su sanidad. Y yo creo que cuando el Señor, ¿quién me ha tocado? Yo creo que Jairo, pues ya díganlo porque me están estorbando aquí. Yo quiero ya que vaya a sanar a mi hija. Y esta mujer callada y cuando empieza a explicar, no expliques tanto. Yo creo que Jairo dice, ya, pues ya. Pues resulta que mientras está esperando, ahí mismo, llegan y le avisan que su hija ha muerto. ¡Wow! ¡Qué terrible es eso, ¿no? Que de repente tú pienses que ya estás cerca de recibir tu milagro, que ya estás cerca de recibir la respuesta a tu oración y que en lugar de que la cosa mejore, se empeora. Estás orando por tu hijo, estás orando por tu hija, estás orando por tu esposo y tú dices, se ve como que se va a acercar, como que se está ablandando, como que ya va. Y luego de repente, ¡pum!, peor se pone la cosa. Y tú dices, y eso te puede desanimar. Eso te puede hacer que como quieras tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Ya no. Inclusive eso le dijeron a Jairo. Le dijeron, ya no, ya no molestes más al maestro. O sea, el milagro era posible mientras tu hija vivía. Pero tu hija ya murió. Puede ser que se estuvieran recordando lo de David, cuando David se murió su hijo. Y dice que mientras el hijo vivía, él estaba ayunando y no quería comer y muy triste. Y ya cuando murió, se levantó y se lavó el rostro y se puso a comer. Y dijeron, oye, cuando tu hijo estaba enfermo, estabas todo angustiado y ahora que se murió, ya estás bien como contento o tranquilo. Dice, pues sí, ya se murió. Yo iré a él, pero él ya no viene conmigo. Él ya no va a venir a mí. Pero sin embargo, aquí, bien podía haber hecho eso a Jairo, de nomás darse la vuelta y decir, bueno, pues ya maestro, ya olvídalo. Sigue haciendo milagros en otros. Ya yo ya no. Ya fue muy tarde. Se murió mi hija. Pero me encanta cómo le respondió Jesús. Jesús le respondió, cree solamente. Lo animó. No te desanimes. Y yo te digo, hermano, no le hace que veas que la situación se está poniendo más dura. Como que no está cambiando, como que se está... Y hay gente que te va a desanimar. Hay gente como que todos los días se levanta y agarra su alfiler. Y se va alrededor buscando a gente que ande bien contenta con sus sueños, con sus aspiraciones y con sus peticiones de milagros y todo eso. No te va a hacer nada el Señor. Y ya te deja ahí con tu hilito, nomás ahí caído tu globito. ¡Mi globito! Yo quería que me hiciera un milagro Dios, pero ya vino esta persona y me dijo, no, ¿qué tiene? ¿Cáncer? ¡Uy! Mira, yo conocí a tal persona, que el mismo cáncer, así como el que tú me estás diciendo, ¡uy! Se murió, pero en 2 meses. Y esas son personas que según eso te quieren animar. No te preocupes. ¿Cómo que no te preocupes? O sea, tú que tienes fe, dices, no, el Señor puede hacer la obra. No, vienen y te ponchan ahí. Vienes y platicas tus sueños. ¿Sabes qué, hermano? Yo pienso que yo voy a empezar mi negocio. ¡Ah, cuál negocio! Tú ni sirves para los negocios. No, hombre, ¿tú qué andas pensando en eso? No te va a ir bien. Te ponchan así la llanta, rápido. Y es necesario uno, ¿qué haces en esos momentos? Te tienes que agarrar de las promesas del Señor, de su palabra, lo que Él ha dicho. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Y Dios no trabaja con el reloj nuestro. Él tiene su propio tiempo y Él tiene su propia manera de cómo Él hace las cosas. Ah, es que si otra persona viene y te dice, uy, no, pues yo esto y que yo el otro y que pasa. No te preocupes, tú no te preocupes. Sabes que pues, bueno, esa fue tu experiencia. Dios todavía no ha terminado conmigo. Dios todavía está trabajando. Entonces tienes que seguir confiando. Tienes que seguir esperando. Tienes que seguir adelante. No le hace lo que te hayan dicho. Aquí le dijeron a él, ya no molestes al maestro. Tu hija ya murió. Ya, déjalo. Y el Señor se volteó y dijo, no, cree solamente. Vamos, vamos para adelante. Y entonces versículo 23. Ahora, cuando ya van llegando a la casa, entran a la casa del principal. Y mire, entonces encontramos ya 3 cosas que desanimaron fuerte a Jairo. Primero, la multitud, la interrupción de esta mujer que vino y detuvo al maestro, y luego el desánimo de aquellos que vinieron y le dieron la mala noticia, pero sin embargo él se agarró de la palabra de Dios, lo que el Señor le había dicho. Pero mira, al llegar y ver las circunstancias, ¿cómo están? Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, ya habían contratado gente para el funeral. En otras palabras, ya estaban velando a la niña. Ya la tenían en la caja. Ya estaba ahí. Y en ese tiempo las costumbres eran diferentes, o sea, como nosotros. Algunos aquí se ve hasta dónde se fueron ya. Que Dios me perdone. Digo, no quiero ofender a nadie, pero con la música que tocan cuando se muere. Y a veces tocan unas canciones que yo digo, oye, es que yo quiero mariachi, quiero borrachera y quiero mujeres y quiero esto y lo otro. Y yo digo, ¿y piensas que estás en el cielo? O sea, con ese tipo de música que pediste para cuando te estás muriendo. Bueno, ni aún en el último momento poder decir, ¿sabes qué? Quiero arreglar mis bien, dar testimonio. Entonces es triste, ¿no? A veces cuando uno escucha y me han invitado, yo digo, ay, Dios mío, ¿qué estará? ¿Quién me escogió esto? Y aquí entraron y también se contrataba gente que tocara música. Pero era como música triste, música solemne, música para que la gente llorara, para que dejaran sacar sus emociones, sus sentimientos. Y entonces estaban ahí con sus flautas. Y a la gente, no. Y empezaban, y hasta llegaba gente que se voluntarizaba para hacer los llorones del velorio. No, en serio, así. Se contrataban a chillones profesionales. Y ya iban y ellos entraban. Y, ¡ay, se murió tu hija! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible? ¡Ay, Señor, ten misericordia! Y así estaban. Era un escándalo. Y los otros con sus flautitas. ¡Tiri, tiri, tiri! No, hombre, pues era una escena. Imagínese llegar Jairo y decir, yo creo que él pensó, dijo, tal vez me echaron mentiras, tal vez no era cierto, tal vez pensaron que estaba muerta. Pero cuando llegó y vio todo eso, uff, eso de veras te desanima. Eso de veras, las circunstancias a veces a tu alrededor te pueden hacer pensar que, wow, ya no hay esperanza. Pero le digo, ¿cuál era el problema mayor? Que ninguna de esas personas que estaban ahí conocían a Jesús. No lo conocían, porque cuando Jesús les dio la palabra y les dijo, hey, no está muerta, sino que duerme, en lugar de decir, oye, espérate, es Jesús el que lo está diciendo. Y yo ya he escuchado acerca de Jesús, he visto los milagros que Jesús ha hecho, he visto las maravillas que Jesús ha hecho. Hay esperanza. No, se burlaron de él. Y así va a pasar con nosotros, hermano. Cuando nosotros compartimos la visión que Dios nos ha dado, los milagros que Dios, que nosotros podemos ver que Dios va a traer respuesta. Dios va a traer respuesta a nuestras peticiones, por muy, muy increíbles que parezcan. Y alguien puede decir, no, ya está en la caja. Ya lo están velando, ya tu hermano, tu hijo, tu esposo, tu esposa no tiene esperanza, está pero bien perdido, no va a mejorar, ya no va a sanar. Tú solamente cree lo que el Señor te diga, y el Señor nos trae palabras de consuelo en medio de, ¿qué hizo con los que estaban ahí? Patadón para afuera, sálgase. Y hay veces, hermano, es mejor rodearnos con unos cuantos, pero que te alimenten tu fe, que te ayuden, que sean de bendición, porque hay personas, hermano, que es mejor sacarles la vuelta. Tú ya los conoces. Amanece el día soleado. ¡Ay, Dios! ¡Qué calorón! No puedo uno ni respirar con esto. No, me siento que... ¡Ay, como que me da el soponcio! Y dicen, ¡ay, bueno, no le gusta el calor! Y sale otro día y está la lluvia. ¡Uy, este aguacero! No, hombre, uno no puede ni hacer nada. Capaz que se resbala, accidentes. ¡No, bien feo este clima! Pues, está nubladito. Dice, ahora sí está perfecto, ahora no va a quejarse. No, hombre, estos días me ponen de mal humor. Mira que uno se ve gris de a tiro. Ya lo ponen uno triste. Ya se siente uno amargado aquí. Me recuerda a todos los... ¡Uy, Dios mío! Hay personas que así son negativas ya. Siempre todo lo ven negativo. En lugar de ayudarte, en lugar de motivarte, en lugar de darte una palabra de ánimo, no, hombre, ahí andan con su... Y hasta personas que ni les piden su opinión, les andan ponchando su... ¡Pah! También a ti. No sé ni quién eres, ni qué te está pasando, pero toma, también te poncho tu balón. ¿Imaginas? Así estaban estos. ¡Ay! Llori, llori, haciendo un tremendo escándalo. Y Jesús dijo, no. Échenlos para afuera. Hermano, búscate personas que te motiven. Búscate personas que te reten, que te digan, ¿sabes qué? Si Dios te ha llamado, Dios va a cumplir su promesa. ¿Verdad? Yo sé que has fallado, yo sé que has hecho esto, pero no hay quienes, te resbalaste. No, de ahí ya no te caes. A ver. En lugar de ayudarte, en lugar de decir, no, ¿sabes qué? No, vente, dame la mano, hey, vamos para arriba. Tú puedes, échale ganas. Aquí entró y Jesús dijo, saquen a estos, porque estos solamente se fijan en lo natural. No están viendo el potencial, lo que yo puedo hacer, el poder que yo tengo. El creador del cielo y de la tierra estaba ahí. ¿Usted cree que no iba a poder hacer un milagro? Claro que podía. Él podía hacer ese milagro y a Jairo solamente le correspondía acercarse más a Jesús. Y por eso Jesús dijo, cierren esa puerta. Vengan solamente aquellos que de veras están en el Espíritu. y metió a Pedro, a Juan, a Jacobo, y también metió al papá y a la mamá. Como quien dice, a nomás a los que les interesa. Y los que de veras tienen fe, que de veras quieren ver la mano de Dios en sus vidas. Pero si vas a andar en la carne, si vas a andar nomás siendo negativo, entonces no, para afuera. Y no estoy hablando de que no le hables a la gente. Quiero que entienda claramente, no, estoy hablando de que dentro del círculo íntimo, personas con las que tú compartes, con las que tú convives, con las que tú, rodéate de personas que te ayuden, amén. Inclusive que te reten, pero no personas que para nada te den ninguna esperanza. Es increíble eso. Entonces, Jesús los mandó para afuera. El versículo 24 les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hacían? Se burlaban de él. Así va a haber gente que se va a burlar. Tú compartes lo que Dios ha puesto en tu corazón y tú dices, ¿sabes qué? Estoy orando por mi hermano, estoy orando por mi esposo, estoy orando por mi hija, estoy orando por mi hijo. Estos cristianitos. Todo lo quieren arreglar con pura oración. Si no saben con quién nos estamos comunicando. Pero hay personas que no saben. En lugar de darle una palabra de aliento a Jairo, no, hombre, se burlaban de Jesús. Ahora, cuando la gente fue echada afuera, versículo 25. Ya cuando los echó para afuera. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña. Nosotros sabemos que no fue exactamente así, ¿verdad? La tomó, pero también le dio una palabra. Él la tomó de la mano y le dio la palabra. Entonces le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y nos dice la Escritura que el Espíritu, la vida, el Espíritu de vida, volvió en ella, en su cuerpo, se volvió a meter. Me encanta cuando hablan sobre el milagro de Lázaro, ¿no? Cuando el Señor ordenó, Lázaro estaba en la tumba y el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice que tuvo que ser específico y decir, Lázaro, porque si no todos los demás agarran el raite. Si él nomás hubiera dicho, salga, sal fuera, todos dicen, yo, y se vienen, porque Jesús tiene ese poder de poder resucitar a los muertos. Y aquí también la tomó de la mano para que otros no agarran raite. Niña, a ti, ¿verdad? No a las demás, a ti te digo, levántate. Y el Espíritu volvió en ella. El aliento de vida. ¿Usted ha visto esos milagros sobrenaturales que a veces han sucedido en los hospitales donde una persona ya ha sido declarada muerta clínicamente y de repente vuelven a la vida y es como que si tomaran una respiración y vuelve la vida? Y digo, qué tremendo es el milagro, ¿no? Cómo Dios puede hacer que... Pero también así nos podemos ir. Yo puedo estar ahorita así... Bien, bye. Aquí, este milagro se quedó maravillado. Cuando salieron del cuarto, ¿se imagina nada más cuando se abrió la puerta? Y Jesús les había dicho, ¿verdad? Vimos el otro pasaje. Jesús les había dicho que no lo dijeran. Pero ¿quién puede aguantar un milagro así? ¿Quién se puede guardar un milagro así? Yo meditaba en Jairo. Yo tengo 4 hijos, pero tengo una sola hija. Y nos dice aquí de una hija, de 12 años. Yo me imagino, ¿qué sentiría Jairo? Y ya sabemos que era su hija única de él. ¿Qué sentiría Jairo cuando de repente le dijeron que su hija estaba muerta? ¡Wow! Y a veces uno, leyendo estos pasajes, hay que ponerse uno en el lugar del personaje y decir, ¿cómo se sentiría él? O sea, yo nunca me imagino enterrar a ninguno de mis hijos. Nunca. Yo siempre me imagino lo normal es de que ellos me entierren a mí. Que ya cuando me quede un pelo, yo que caiga en la tumba y que digan, pues cuando menos tenía un pelo. Sí me entienden, pero que sea que yo muera primero, pero no sé cómo vaya a ser. Pero yo imaginarme que yo entierre a uno de mis hijos, eso es muy fuerte. Eso es demasiado duro. Y aquí Jairo, su hija única, 12 años, muerta. Pero sin embargo, lo que él hizo, agarrarse de Jesús, y Jesús resucitó a la niña. Imagínese el abrazo que le dieron a esa niña cuando, porque dice que la tomó de la mano, la levantó, y se las dio a los padres. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que de esos abrazos de no querer soltarla. No, mi niña, ¿verdad? Que no se vuelva, no vuelva a pasar algo así. Increíble. ¿Usted cree que Jairo tenía agradecimiento? Claro que sí, de aquí, de ahí en adelante yo creo, por eso yo creo que, mire cómo Jesús no hace acepción de personas. Jesús salvó a un gente de la casa de Herodes. Salvos. Porque dice la Escritura que mujeres de la casa de Herodes le servían a Jesús de sus bienes. Jesús salvó a fariseos, Nicodemo, José de Arimatea. Eran del Sanedrín, de los meros líderes, y sin embargo Jesús los salvó. Jesús salvó de la clase media y también Jesús salvó de la lacra como yo. Y no sé si como alguno de ustedes, pero del muladar. Dios levanta, rescata y luego nos pone en su camino y nos pone con visión, hermano. Yo quiero que usted sueñe en grande para el Señor. Que usted diga, ¿sabes qué? Yo quiero servirle al Señor más. Yo quiero que Dios use mi vida de tal manera que el nombre de Cristo sea dado a conocer. No se detenga de soñar. Y si alguien le anda ponchando su balón, nomás ya no hable con esa persona. Anda usted bien contento con su globito y ok, decir, bueno, ya sé quién es. Ya, esta persona no me ayuda. Esta persona nomás me... Porque el Señor tiene su manera. Y yo le estoy diciendo, si usted está orando por un milagro, no se desanime. Siga orando, siga clamando, porque servimos a un Dios todopoderoso. Y Él a su tiempo. No crea esos sermones de que yo le voy a dar los cuatro pasos para que usted obtenga su milagro. Hermano, no crea esas cosas, porque no es cierto, no hay tal cosa que trace cuatro pasos, cinco pasos y que sabe qué tanto. No es cierto, porque Dios tiene un trato personal con cada uno de manera diferente. Hay veces que algunos de nosotros Dios quiere que pasemos por situaciones duras, a veces Él quiere que suframos. ¿Por qué? Porque conoce lo tercos que somos, que si nos da el milagro inmediatamente, a algunos les da su milagro y se van. Entonces dice el Señor, no, así te mantengo humilde. Pablo, el apóstol Pablo, tremendo siervo del Señor, tremenda fe, predicador y fundador de iglesias por todo el mundo conocido, y aún así dice que oró 3 veces para que el Señor le quitara un aguijón que tenía en la carne, y muchos creen que era una enfermedad en los ojos. Creen, ¿verdad? Porque por algunas de las escrituras que se menciona, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea que escribía muy grande porque no veía bien y por eso siempre usaba un escribano. Por lo regular Silvano o alguno de los otros escribía para él. Pero la manera como han descrito a veces su enfermedad era que mientras él estaba predicando de los ojos le salía así como mocos, como verde. Y que estaba limpiándose. Imagínese usted nomás ver una persona así. Por eso dice que la presencia corporal era débil. Cuando él llegaba delante de la gente, chaparrito, gordito, porque Pablo es el significado de pequeño, gordito y todavía con esa enfermedad en los ojos, y él hablando con tanta autoridad y rogándole al Señor, porque qué pena estar frente de la congregación y estar así. Pero sin embargo, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Entonces ahora, de mayor gana me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios viene y toma control. Y así es como veo yo mi vida, y es como puedo motivarlo a usted que vea su vida, que no importe cuán débil esté, no importa qué luchas esté pasando, qué pruebas esté pasando, siga confiando, porque de esa manera Dios va a recibir más gloria. Dios va a recibir más gloria porque se va a ver claramente que fue Él y no nosotros. Amén. Y al final le dieron la niña. Y el versículo 26 dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella región. Por todos lados sabían de este milagro que Jesús había hecho en esta niña, en la hija del principal de la sinagoga, de Jairo. Cómo la había levantado de entre los muertos. Y esto es mucho antes que Lázaro. Era un milagro maravilloso que Dios hizo en la vida de él. Y yo creo que nosotros, aunque no hayamos visto la mano de Dios en un milagro así de esta manera, Aún así podemos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que éramos enemigos de Dios. Él quitó la venda de nuestros ojos. Él nos abrió el entendimiento. Él quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora nosotros somos salvos. Imagínense. Hay mucho por qué dar gracias a Dios sin importar por qué estemos pasando. Pero pastor, no importa. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ha entregado su vida a Jesucristo, usted tiene mucho por qué darle gracias. Y no esperemos a recibir un milagro grande para agradecerle. Todos los días es día de darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Voy a poner un video. Y este video lo estamos poniendo porque no, el tema no es gratitud, pero en medio del video, esta hermana habla de la obra que Cristo hizo por ella y me impactó muchísimo. Sé que algunos no le van a entender, pero si tiene a sus jóvenes ahí a un lado de usted, que se la traduzcan. Amén.